gustan las marcas en las cosas? Y las tenis de marca. Levante la mano, ¿cuántos les gustan las marcas? O sea, no se asusten, es muy diferente decir cuánto les gusta, cuánto las compran. O sea, es muy diferente. O sea, ¿cuánto les gustan las cosas de marca? Eso, que a veces dicen, es que si levanto la mano van a decir que yo. No, no, es diferente. A mí no. A mí nunca me han interesado las marcas. Yo lo veo bonito y si me gusta me lo encaramo, ¿verdad? Así, no, nunca he visto si sí, si no, si esto, el otro. No, no soy muy fan de las marcas. Hace unos meses tuve la oportunidad de conocer Colombia y viajar a Medellín. Y nos contaron que había una zona muy popular que venden las conocidas tenis AAA. Ahora me contaron que hay algo mejor que las AAA, pero digamos que las AAA eran carguísimas. Y entonces fuimos, y era un montón de tiendas, un montón, pero infinidad de tiendas de puras tenis de marca, las marcas que conocemos, ¿verdad? Pero no eran las originales, eran una copia. Pero yo estaba viendo las tenis, como yo no sé, eran de tenis, yo todas veía igual, ¿verdad? Y yo decía esto y esto. Pero andábamos con unos amigos que sí les gustan como ciertas marquillas. Y entonces él andaba unas puestas, ¿verdad? Reales. Y entonces él decía, pero es que véalas, vea esas, vea estas, vea esto, el otro. Yo las veía iguales. Yo decía, ¿qué él está viendo? No, es que vea estas, están chivísimas, estas están más bonitas. Y yo decía, ¿pero qué le ven? Porque a mí me hubieran dicho que eran reales y yo se lo creo. Yo se lo creo porque yo no distingo entre unas y otras. Y como nunca me ha interesado, nunca me he puesto a estudiar qué tiene que verse para distinguir uno que es real y qué tiene que verse para saber uno que es imitación. Nunca me he puesto a estudiar. O sea, si usted viene con una imitación y me la vende como real, yo le creo. Porque yo no sé. Pero eso no solo sucede en el mundo de las marcas. Eso sucede también en el mundo espiritual. Y hemos estado estudiando acerca de los falsos maestros. Hemos estado estudiando con la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Y él nos ha dado una serie de características que tienen estos falsos maestros para desenmascararlos. Y así se llama la enseñanza de hoy, desenmascarándolos. Porque necesitamos saber quiénes son, cómo se comportan, qué hacen, para nosotros estar atentos, para distinguir entre lo correcto y lo falso, entre lo verdadero y la imitación. Tenemos que aprender a distinguir. Y entonces nos hemos visto características como que son muy astutos, como que les gusta la inmoralidad sexual, como que niegan a Jesús, son mentirosos, son rebeldes, son atrevidos, son arrogantes. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Esa fue la última que vimos, cómo a veces ni los ángeles, ¿verdad?, se atreven a decir palabras de maldición contra Satanás, y ellos sí se atreven. Entonces, son arrogantes, fue parte de las características que hemos visto acerca de estos falsos maestros. Hoy vamos a ver tres características más. Necesitamos conocerlas, necesitamos estar atentos a estas características. ¿Por qué? Porque ellos están entre nosotros. Ellos no es que están afuera, están entre nosotros. Y necesitamos estar atentos. Yo les contaba en la mañana que entre las muchas cosas que quise ser en la vida, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa las mías, pero hay muchas cosas de las que uno quiere ser. Yo quería ser médica forense, pero con una especialidad en ser detective, algo así como CSI, ¿verdad? Fan número uno de esa serie. Yo quería ser, porque siempre me gustó la ciencia, la medicina, todo esto, pero también me gusta así como el área policíaca. Y entonces, pero después vi todo lo que había que estudiar y me rendí, cambié de carrera. Y entonces, pero lo más cercano que estuve fue, mi papá es auditor. Y entonces una vez ganó una auditoría de un lugar del gobierno grande y traían los estañones de las facturas. En aquel entonces no era tan digital, ¿verdad? Hace años. Y entonces teníamos que revisar factura por factura. Yo al inicio no entendía qué había que ver en las facturas, pero después me enseñaron cómo ver una factura alterada. Y era súper interesante, porque tal vez de un estañón, pero eran estañones, usted encontraba una que habían alterado en número, en cantidad, le habían agregado un cero más, le habían quitado un cero. Y yo era feliz, porque yo le decía, los pescamos, ladrones, ¿verdad? Porque eso me emocionaba mucho. Y entonces mi papá me decía, sí, pero vaya, siga buscando, tenemos que tener por lo menos varias ahí, ¿verdad? Y yo decía, es que ahora los vamos a desenmascarar porque juegan de que son muy íntegros y le están robando la plata al pueblo. Y ese soy mi lado policíaco, ¿verdad? Hoy vamos a hacer algo parecido con los falsos maestros. Vamos a desenmascararlos y vamos a ver estas tres características más. Pero quiero que oremos, ¿está bien? Señor, en esta mañana, gracias por todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy, Señor, pero ahorita en este momento queremos entregarte nuestra mente y nuestro corazón. Queremos estar dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a aprender de ella, que sea como una exhortación para nuestra vida, Señor, y que podamos estar atentos. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para nosotros poder discernir. Queremos estar atentos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar en segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 12 al 16. De ahí vamos a estar, vamos a ir desmenuzando un poquito estos versos. Entonces, la primera característica que vamos a ver de los falsos maestros el día de hoy, ya les mencioné las que hemos venido estudiando y viendo, pero el día de hoy la primera es que son blasfemos. Son blasfemos. Dice el versículo 12 y el inicio del 13. Dice, estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. ¿Por qué digo que son blasfemos? Cuando hablamos de una persona blasfema, es una persona que habla mal, es una persona que usa palabras ofensivas, que ofende. Y estamos viendo en el versículo que dice que ellos se burlan de lo que no entienden. Entonces hablan mal, se creen maestros porque se autodenominan maestros, pero al final son unos ignorantes, o sea, no saben nada. Y como no saben nada, hablan de lo que no saben. Entonces son aquellas personas que nunca han experimentado el Espíritu Santo, pero critican toda manifestación del Espíritu Santo. No la conocen, no la han vivido, no la han experimentado, pero hablan mal, critican, se burlan, por poner un ejemplo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Y Pedro hace una comparación y Pedro dice, son como animales que viven por instinto. Son animales que viven por instinto. Yo le decía, ¿verdad? Yo les contaba, usted, su perrito adorado y divino, ¿verdad? Su perrito no razona, por más que usted crea que sí. Él no razona, o sea, él no se levanta y dice, ay, hoy es sábado, mi dueño quiere dormir más, yo quiero orinar, pero él quiere dormir más, entonces voy a esperarme aquí un ratito a que él se levante. A él le dan ganas de orinar y se levanta a orinar. Si usted no le abrió el patio, no lo llevó, le va a orinar la sala, la cocina, el comedor, porque él quiere orinar. Eso es actuar por instinto. Entonces, estos falsos maestros, como su instinto, tienen una naturaleza de maldad. Entonces, por naturaleza, hablan mal. Por naturaleza, ofenden. Por naturaleza, critican. Porque así son. Ellos son de naturaleza pecaminosa. Entonces, no actúan nada más. Ellos hablan nada más. Critican, se burlan de lo que no conocen. Entonces son unos ignorantes que se quieren aparentar que saben. ¿Usted ha hablado con algún vecinillo así? No me diga, por si el vecino está aquí, ¿verdad? Entonces no me diga. un vecinillo de esos que usted cree que todo lo sabe, ¿verdad? Y que usted, no, es que voy a arreglar una gotera. Y usted, ah, claro, tienes que comprar esta lámina porque esto y aquel pegamento. Y usted sabe que está bateando. Por poner un ejemplo. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible cuando hay personas, voy a usar el léxico bíblico para que nadie se me ofenda, cuando hay personas necias que se creen sabias. Pero son necios. Entonces dice Proverbios, hay dos proverbios que me encontré, que viera usted qué buenos. Dice Proverbios 10:14. Dice, las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita ¿a qué? Al desastre. Dice en la versión, porque también me gustó mucho la versión Reina Valera de esa última frase, dice, la boca del necio es calamidad cercana. O sea, es un desastre. Y si usted le hace caso, se va en el desastre. Porque no sabe de lo que está hablando, pero él quiere aparentar que sí sabe de lo que está hablando. Entonces, qué terrible, qué feo escuchar un necio hablar y hablar y hablar y hablar. Dice el otro Proverbios, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. ¿Les ha pasado? Cuando alguien sabe mucho de un tema y empieza usted a contarle y a narrarle y a explicarle ese tema, y usted, aunque nunca le hubiera gustado aprender de eso, usted está interesantísimo, interesado. ¿Por qué? Porque como aquella es la pasión de aquella persona y lo maneja y lo conoce, entonces a la hora de transmitirlo, wow, a usted le encanta. Entonces yo hace muchos años les conté que yo tenía un profesor de un laboratorio de química que él era su pasión, él me hizo enamorarme a mí de la química, de los laboratorios. Yo disfrutaba cada clase con él, pero él agarraba el tubo de ensayo y él decía, pero admiren, vean la belleza, es que esto es espectacular, noten cómo cambia el color, uy, es que vea cómo cae la gota, cae tan diferente. Entonces, claro, usted estaba, wow. Y a veces era de azul, azul y amarillo, ¿qué hace? Desde kinder se le enseñan a uno, pero usted lo veía, wow. Usted decía, ¿qué es ese verde? Porque él le transmitía una pasión, porque él tenía un conocimiento acerca de la química impresionante. Entonces, transmitía la pasión. Eso es lo que nos está diciendo, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Pero dice, pero la boca del necio escupe tonterías. La boca del necio escupe tonterías. Entonces son esas personas que usted dice, oh, ya empezó a hablar. Qué cansado, ¿verdad? Y que tal vez usted viene muy emocionado a contar algo y le atraviesa el caballo porque él sabe más del tema. Pero apliquémoslo a la iglesia, porque eso es la vida general. Pero estamos hablando de que los falsos maestros están aquí entre nosotros sentados. No conocen, no saben, no leen la Biblia y hablan de la Biblia como si se la supieran de memoria. Y no leen la Biblia, no les interesa la palabra del Señor, pero sí les interesa criticar cada sermón, cada prédica, cada enseñanza. Esos son los falsos maestros que están entre nosotros. Pero así como los animales, porque es el ejemplo que Pedro nos está dando, ¿verdad? Como la cadena alimenticia normal de los animales, unos muy fuertes se comen a otros, pero esos también se comen a otros y otros vienen y se comen a los más fuertes. Esa es la cadena alimenticia de los animales. Es lo mismo que les va a pasar a estos falsos maestros. Ellos llevan a la destrucción a muchos y se llevan. Y les iba a decir algo que no se puede decir. Se llevan entre las piernas para que suene más bonito. Un dicho tico que tenemos por ahí. Se llevan entre las piernas a la gente que está, ahorita vamos a ver, que no están afianzados en el Señor. Y los enredan y los corrompen y los sacan de la senda recta, del camino correcto. Y destruyen vidas. Pero el resultado de ellos también va a ser la destrucción. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ellos van a ser destruidos. Hay un juicio para los falsos maestros. El Señor no es que Él ha perdido el control, no es que Él se está haciendo la vista, no, Él está atento a estos lobos que se hacen pasar por ovejas, y ellos van a tener la recompensa de lo que están haciendo, y la recompensa de lo que están haciendo es la destrucción. Lo dice ahí el pasaje. Ahora, la segunda característica, ya vimos la primera, ¿cuál era? Blasfemos. La segunda, pecadores. Y usted me va a decir, obvio, ¿verdad? Sí, pecadores. Todo lo que hemos visto es pecado, pero vamos a ver estos pasajes y vamos a desmenuzar el verso 14 para ver en qué otras áreas ellos se convierten en pecadores. Dice a ellos, el verso 13 a la mitad en adelante, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. O sea, son tan descarados que ya ni se esconden. Normalmente usted lo ve desde los niños pequeños. Si tiene un niño pequeño que está escondido, usted no lo encuentra en un rato, es porque algo está quebrando, algo está regando, algo se está untando. Esa es la experiencia. Pero se esconden, porque no sé, algo les dice que está mal. Ese es el actuar del hombre, del ser humano. Normalmente cuando hacemos algo mal, lo vemos desde Adán y Eva. Pecaron, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Entonces tendemos a escondernos, a hacerlo en lo oculto, en lo privado, en lo oscuro, en lo secreto. Pero ya estos son unos descarados. Ya no les interesa. Ya pecan como estilo de vida. Entonces lo hacen, dice, a plena luz del día, a la vista de todo mundo. Ya ellos andan en sus vidas. Es una característica de los falsos maestros. No tienen escrúpulos, no tienen vergüenza. Son esclavos del pecado. Y como son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás. Entonces no tienen dominio propio, no tienen control. Entonces, no importa dónde estén, no importa con quién estén, pecan. Se entregan a los placeres, dice. Sigue diciendo el versículo. Son una vergüenza y una mancha entre, ¿qué dice? Entonces, ¿dónde están? Y lo hemos dicho siempre. Porque a veces creemos que usted dice, no, 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 los falsos maestros están ahí afuera. No, 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 están aquí entre nosotros. Están entre nosotros. Salen de nosotros. Para manifestar, dice la palabra, quiénes eran los de verdad. Salen de entre nosotros, están entre nosotros. Son una vergüenza y una mancha. Esto quiere decir que el pecado es visible en ellos, al punto que los demás decimos, Dios mío, que nadie sepa que es cristiano. ¿A usted le ha pasado eso? Usted que no diga, por favor, con un amigo ahí, que es cristiano. Les conté una vez, tengo muchos años de entrenar en el mismo lugar. Y tenía unos amigos que ya éramos amigos como 4 o 5 años. Bueno, conocidos ahí de entrenar. Y una vez hablando, ¿verdad?, por un tema escolar, me dijeron, sí, es que yo quiero meter a mi hijo al colegio ese donde usted los tiene los suyos, que es cristiano, ¿verdad? Es que nosotros somos cristianos. Y yo no sé qué cara hice yo, ¿verdad?, que ellos se volvieron y miraron, sí, yo sé que usted no lo cree, pero somos. Porque en los 5 años en la vida me hubiera imaginado que eran cristianos. Su manera de conducirse, de hablar, de todo, no, a mí no me decían que eran cristianos. Esos son los falsos maestros también dentro de nosotros. Esos que ustedes dicen, por favor, que no le diga a nadie, porque no, Cristo pierde, en la iglesia pierde. Si eso es ser cristiano, qué vergüenza, porque son una vergüenza y una mancha entre nosotros. Sigue diciendo el versículo. Se deleitan en el engaño, incluso, ¿mientras qué? Dígalo bien duro, mientras, vamos a decir esa oración hasta el punto, mientras, ¿a quién invitamos a comer? Se deleitan en el engaño. mientras comen con ustedes. Están entre nosotros, comen con nosotros. Vienen a la iglesia, cantan, se meten a los grupos Conexión, abren su casa para invitar a los hermanos a comer, salen con ustedes, pasean con ustedes, pero se deleitan en el engaño. Ellos disfrutan hacerle creer a usted que son cristianos, que son hermanitos. Lo disfrutan. Disfrutan engañar a las personas. Dice el verso 14. El verso 14. Y lo vamos a desmenuzar un poquito más este verso 14. La primera de este dice: cometen adulterio con solo mirar. El primero, cometen adulterio con solo mirar. Y yo les pregunto, ¿cómo es una persona que con solo volver a ver adultera? ¿Qué clase de mirada es una mirada que adultera? ¿Qué clase de mirada? Esas miradas llenas de lascivia, esas miradas llenas de lujuria, esas miradas de las que usted se cierra, ¿verdad? Y dice, buenas, se le perdió algo. Es esa mirada que te desnuda con solo ver, es esa mirada que no se controla, esa mirada que no disimula, aun si está su esposo, su novio, sus hijos, no puede disimular. Porque es una mirada llena de pecado, una mirada llena de maldad, una mirada que cualquier hombre o cualquier mujer que se le ponga al frente es un objeto para adulterar, es un objeto para satisfacer mis deseos sexuales. Son esas miradas que asustan, son esos ojos que usted vuelve a ver y usted dice, Señor, guárdame de fulano, guárdame de mengano, guárdame. Son esas personas que usted no se quiere topar de frente, porque su vida está tan llena de pecado que se nota en sus miradas, se nota en sus miradas. Y nos recuerda, porque Pedro, recuerden, Pedro estuvo sentado con Jesús en el monte, en el sermón del monte. Ahí estuvo Pedro sentado. Y Jesús estaba hablándole a la multitud y Jesús decía, bueno, ustedes oyeron que ¿verdad? Se dijo en la ley que no cometerás adulterio. Pero yo hoy les estoy diciendo que para ustedes va a ser un poquito diferente. Para ustedes, cualquiera que desee en su corazón a la mujer o al hombre de su prójimo ya es un adúltero. Pedro está escuchando esa enseñanza. Y viene algunos años después y nos escribe y nos dice, hey, hay falsos maestros que se dicen cristianos, que se dicen seguidores de Jesús, pero aún en su mirada pecan. Son adúlteros con su mirada. Sigue diciendo el pasaje. Nunca se sacian su deseo por el pecado. La segunda característica que vemos en este versículo 14 en el que estamos es que no se sacian del pecado. El pecado forma parte de sus vidas, es algo continuo en ellos, es una práctica habitual. Ellos se gozan, ellos están en constante pecado. Ellos planifican su día, su semana, la acomodan para pecar. Porque no se sacian del pecado. Ya vimos, al punto de que ya ni la vergüenza les da. No se sacian del pecado. Y Juan nos dice muy claro, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Sigue diciendo el versículo. Incitan a los inestables a pecar. Esa es otra cosita que hacen. Incitan a los inestables a pecar. Su corazón está dispuesto a atacar a los más débiles. Por eso la analogía que hace la Biblia y les dice, son como lobos entre ovejas. Se visten de ovejas, pero son lobos que vienen a matar, a destruir, a desviar, a engañar al rebaño. Ellos buscan al que esté débil, ellos buscan a los nuevitos, ellos buscan a los que tienen comezón de oído. Cuidémonos, cuidémonos. ¿Qué es lo que queremos escuchar? Porque ellos están buscando a aquellos débiles. Los atraen, los seducen para que, para atentar contra la santidad de la iglesia, para desviar del camino. Dice él, termina el pasaje. Dice, y están bien entrenados en la avaricia. Están bien entrenados en la avaricia. Cuando usted, alguien le dice, no, es que fulano está bien entrenado, ¿qué piensa usted? ¿Qué se nos viene a la mente? Alguien que practica, alguien que conoce muy bien el asunto, alguien que le saca tiempo, le dedica, invierte. Eso es estar bien entrenado, se nota. Cuando alguien está bien entrenado, se nota, ¿verdad? Si no, póngale a dar una vuelta a la manzana y usted sabrá quién está bien entrenado y quién está mal entrenado. Porque se nota en su cuerpo físico también. Y vea qué interesante, porque Pedro nos está diciendo, hey, están entrenados. O sea, conocen, practican, lo entrenan, lo ejercitan. La avaricia. La avaricia. Ellos se entrenan en ser avaros. Es parte de su rutina diaria el ser avaros. Entonces la avaricia es ese deseo por querer más y más y más y más y más y más. No me sacio con lo que tengo, entonces quiero más. Por avaricia ahorita las noticias están repletas de gallo tapado. Por avaricia. Eso es, no me sacio lo que tengo, entonces quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Ellos están entrenados en esto. No hay saciedad en su corazón. Quieren más mujeres, quieren más hombres, quieren más sexo, quieren más dinero, quieren más. Porque no hay saciedad en su corazón. Es totalmente, y saben, la avaricia es idolatría. La Biblia lo deja muy claro. Porque entonces empiezan, pierden la adoración que tenían, o si alguna vez la tuvieron, a Dios, y cambian, porque lo que les interesa ahora es obtener, y obtener cosas, y obtener placer. Y ese se vuelve su Dios. La avaricia es idolatría. Y vean, este no lo apunté, pero se los voy a leer despacito para que lo tengamos bien claro. Dice 1 Corintios 5:11, para que usted lo anote. Lo ponga en la refri de su cocina. Dice, no se relacionen. Dígale al que tiene a la par suya, oiga, no se relacione. ¿Eh? Para que no se nos olvide. No se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Y como no está, lo voy a decir. Mi hija Lucía ya va a cumplir 14 años en unos días y ya le están gustando los muchachos. No le digan a nadie. Y entonces hablando del tema, porque hay que hablar del tema, ¿verdad? Ella me dice un día, ¿y entonces qué? ¿Uno tiene que buscarlos en la iglesia? Y le digo, yo deseara decirte sí al 100%, pero usted tiene que estar watching pupilas, como dice el abuelito. Tiene que estar atento. A ver que ese jovencito sea un cristiano real. Entonces, aquí, guachi y pupilas, con a quienes nos estamos relacionando. Dice, no se relacionen con aquellos que dicen ser cristianos, pero se entregan al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador, ni siquiera coman con esta gente. Se lo dice la Biblia, no yo. Ni siquiera coman con esta gente. El que se dice ser cristiano, pero toda su práctica, su vida, su lenguaje, lo que hace en el día a día, le dice a usted que no es seguidor de Cristo. No se relacionen, ni siquiera coman. Ay, pero es que amar al hermano. Sí, yo sé. Pero hablamos de una relación. Hablamos de una relación. Dice, termina el pasaje diciendo, si me, los chiquillos que han estado carguísimas, dice, vienen bajo la maldición de Dios. Reina Valera dice, son hijos de maldición. Son hijos de maldición. O sea, no hay nada bueno que obtener de ellos. Por eso dicen, no los invite, porque no hay nada bueno, son hijos de maldición. Entonces, ya vimos dos características: blasfemos y pecadores. Vamos a ver a la tercera y última de hoy. Están extraviados. Están extraviados. Dice el verso 15 y 16: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. Cuando habla este verbo de se apartaron, me está dando a entender que ellos decidieron hacerlo. Fue una decisión propia que ellos tuvieron. No fue que los obligaron, no fue que las circunstancias del mundo, no. Ellos decidieron apartarse del camino correcto. Ellos decidieron apartarse de la verdad. Lo decidieron, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. Ya les voy a explicar quién es Balaam. Dice, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido en su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Balaam, usted puede encontrar esta historia en Números del capítulo 22 al 24. Balaam era un profeta. ¿Y qué hacen los profetas? Los profetas hablan de parte de Dios. Eso es un profeta, es una persona que habla de parte de Dios, habla las palabras de Dios. Balaam era un profeta. Y Balaam tenía una comunión con Dios y Dios le hablaba. Un día, Balac, un rey, se levanta y dice: yo necesito maldecir al pueblo de Dios, a Israel. Y entonces dice: voy a ir donde Balaam. Y Balaam los va a maldecir y la maldición va a venir sobre ellos. Y entonces le lleva regalos y joyas y ropa y le lleva mucho dinero. Y entonces le manda a decir, le dice: yo necesito que maldigas al pueblo de Israel. Y entonces Balaam le dice: bueno, suave un toque, a lo tico, ¿verdad? Era así, deme un chance. O para los que nos están viendo que no entienden el léxico, deme un momento, yo necesito ir a hablar con Dios. Y entonces se va y habla con Dios. Y Dios le dice: es que no puedes maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito, no lo puedes maldecir. Y entonces Balaam se viene y le dice: bueno, es que dígale al rey que yo no puedo ir con ustedes. O sea, ya Dios le dio respuesta, pero él viene y le dice: dígale que yo no puedo ir con ustedes. Y entonces se van los servidores, el rey necesita, ¿verdad? Y entonces el rey vuelve y dice: no, llévenle más ropa, más regalos, más joyas, más dinero. Y entonces se vienen otra vez los servidores y Balaam ve aquello y dice: es que el rey necesita que usted vaya a maldecir a Israel. Y Balaam se vuelve y dice: bueno, deme un momentito, necesito ir a hablar con Dios. Como si Dios hubiera cambiado de opinión. O sea, de un día para otro, ay sí, hoy los bendigo, mañana los maldigo. Como si Dios hubiera cambiado de opinión. Y Dios le dice: hey, vaya y haga lo que yo digo que haga. Ya Balaam sabía. Vaya y haga lo que yo digo que haga. Usted lo puede leer ahí. Y Balaam dice: bueno, vámonos. Vámonos. O sea, todas las esperanzas para ir a maldecir al pueblo. Él no dijo, vámonos. Y se monta, ¿verdad?, en la burrita. Y se va. Y entonces el Señor tiene que mandar un ángel para que Balaam entre en razón. Pero Balaam está tan cegado en su avaricia, en su deseo de obtener cosas a través del Dios me dijo, que él no vea al ángel de Dios. O sea, puede hablar con Dios, pero no puede ver el ángel de Dios. Lo ve la burra. Hay una canción que dice burra, ¿verdad? Mejor ser burra que... Entonces lo ve la burra. Y la burra se aparta y entonces se le golpea la pierna donde se pega el muro y Balán lo golpea. Y entonces la burra está viendo el ángel y otra vez y Balán lo golpea. Y la burra está viendo el ángel y la burra en un momento se vuelve y le habla. Y le dice, ¿por qué me golpeas? Y ahí Balán puede abrir sus ojos espirituales y darse cuenta de lo que está pasando. Entonces Pedro usa esta ilustración para decirnos que los falsos maestros, los falsos profetas, los que se han apartado, dice que han agarrado el camino de Balán, quien le encantaba ganar dinero. Iglesia, cuidado, cuidado con las ganas de sacar provecho en nombre de Jesús. Cuidado con las ganas de sacar dinero en nombre de Dios, me dijo. Cuidado con las ganas de sacar seguidores por utilizando lo que Dios nunca ha dicho. Cuidado, tengamos cuidado, tengamos los ojos espirituales abiertos. Tengamos los ojos espirituales abiertos. Cuidado con el engaño. Cuidado con querer, ¿verdad?, aprovecharse de una posición, de un altar, de un púlpito, para ganar algún provecho. Cuidado con esos falsos maestros. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Qué triste cuando no, los cristianos, las ovejitas, nos vamos detrás de la hablada, de los que hablan muy bonito, porque tenemos tantas ganas de escuchar cosas y nos vamos detrás de promesas y hablada y no estamos atentos, ni siquiera sabemos reconocer cuando el Espíritu en un susurro apacible nos habla. Qué triste. Qué triste cuando nos meten gato por liebre. Qué triste, les decía al inicio. A mí me venden unas tenis paqueteadas y las compro como originales. Seguro que sí, me engañan, porque no conozco las originales. Qué triste que la iglesia del Señor perezca por falta de conocimiento. Porque no hay un deseo por su palabra, porque no nos interesa conocer lo que es real, lo que es verdadero. Y como no lo conocemos, nos engañan muy fácil. Nos engañan muy fácil. Vaya, examine, dice la palabra, examine las palabras de los profetas. Examine las palabras de los maestros, de los predicadores, de a quienes usted le está prestando oído para ser enseñado. Examínelas. Váyase ahora al final a su casa y examine si lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia o no. Examine, no se lo trague a la primera. Examine. Y para examinar usted tiene que conocer lo real, lo que es verdadero, lo que es recto, lo que es correcto. Usted tiene que conocer el evangelio de paz, de amor del Señor, el evangelio de Cristo, para poder distinguir cuando alguien te está engañando, diciendo cosas en nombre de Jesús, cuando Cristo nunca ha hablado, cuando Dios no les ha dado palabra, cuando Dios no les ha dado dirección. Pero decía mi esposo la semana pasada, qué difícil rebatirle o contradecirle a alguien que dice Dios me dijo. Qué difícil. Pero no seamos ignorantes. No seamos ignorantes. Yo les dije a mi esposo, un día andábamos en camino y vimos, y con esto termino, vimos unas ovejitas. Y yo le decía a Adán, qué vacilón que Dios creara las ovejitas, porque son tan brutas. En serio, vea, sí, porque me gusta mucho el todo lo que ya les dije, la ciencia, la naturaleza, y entonces veía un programa que si la ovejita, ella no tiene manera de quitarse la lana, ella no tiene manera natural como otros animales que rascan sus cuerpos contra las paredes, que cambian de piel, ella no tiene de manera natural la forma de quitarse la lana. Entonces, si no hay un humano que le quite la lana, ella muere porque no puede hacerlo, y eso crece, 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 crece. Entonces yo decía, son tontitas de nacimiento, son bruticas, ellas necesitan al humano ahí con ellas, se pierden, se van, no les reconocen quién se las va a comer. Hermanos, no seamos, yo sé que la Biblia nos compara con ovejitas, pero no seamos ovejitas bruticas. Seamos llenas de la sabiduría del Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres sabios en el Señor, y somos sabios porque la sabiduría viene a través de la palabra. Sea usted un hombre, una mujer, sea un joven, sea un muchacho, sea un niño, que ame la palabra para que sea sabio. Sea sabio, y entonces podamos reconocer a los falsos maestros que están entre nosotros, que están entre nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies.